En medio de la polémica por el descubrimiento de que Enric Marco, el presidente de los deportados españoles en el campo de concentración de Mauthausen, nunca fue preso de los nazis, al confesar que falsificó en el año 1978 su biografía como preso del nazismo, Enric Marco dice que lo hizo porque así la gente le escucha más. Otros supervivientes han visto cuestionadas sus vivencias, entre ellos Antonio Pastor, que falleció días atrás víctima del cáncer. Su familia aseguró que el relato de sus vivencias es verdadero y dijeron sentirse desolados por el hecho de que se cuestione su veracidad. La de Antonio Pastor ha sido una vida marcada por su republicanismo, por dos guerras vividas, por el exilio y la privación de libertad tanto en campos de concentración como en cárceles franquistas. Desde Granada, el programa Seres sin Rostro nos presenta el relato de esta memoria histórica.
Antonio Pastor Martínez nació en Almansa, Albacete, en 1918. Fue uno de los tantos españoles que luchó en la Guerra Civil Española. Oficial en el frente del Ebro, al final de la guerra se traslada a Francia, pensando que ahí terminaría todo, muy lejos de la realidad que viviría en los siguientes años. Murió la semana pasada, ahí nuestro homenaje. Rescataremos parte de las declaraciones que hizo en su día en nuestro programa. Este homenaje que aquí hacemos lo llamaremos Camino a los campos nazis. Esta será la última vez que escucharemos este pasaje con el que siempre ha comenzado nuestro programa de Seres sin Rostro. Los que no tienen rostro, aquí siempre tendrán voz.
Soy, por azares del destino, el único superviviente granadino y andaluz de los campos nazis, concretamente de Mauthausen en Austria. Me llamo Antonio Pastor Martínez.
En ese camino a Mauthausen, en los campos franceses.
Hay que ver, yo reconozco que al gobierno francés le creamos un problema. La región está del sureste francés, es la más deprimida de Francia, y la capital, Perpignan, entonces tenía 20.000 habitantes escasos. Pero de todas formas el trato fue inhumano. No teníamos ni mantas para cubrirnos, y era enero, frío. Hacíamos hoyos en la arena y con la arena nos tapábamos. Pero el problema mayor era el del agua, aún más que de la comida. Los franceses no idearon nada más que en la orilla del mar poner bombas de esas que se las prieten y se hagan agua. Como todas las necesidades fisiológicas las hacíamos allí, pues el agua salía contaminada. Y aquello era terrible. Disentería, colitis, tifus, hasta cólera. La gente se moría allí como roscas.
Desde la resistencia al hipódromo.
No hablaban, los detuvo la gendarmería, no hablaban francés, los gendarmes no hablaban español, y fíjese la coincidencia, lo que es el destino. Llamaron a la pudrería, que venga un profesor de francés, un intérprete, y me llevan a mí. Yo cuando llegué a la oficina de la gendarmería y lo vi, se me cayó el mundo a los pies. Parece que estoy viendo al capitán de gendarmes con las gafas arriba y abajo. Aló, monsieur Pastor. Entonces, señor, ¿cuántos Almansas hay en España? Y yo le dije, pues mire usted, hay un almazán en Soria, pero Almansa no hay más que en mi pueblo. El hombre de ujo, que puesto que ellos no hablaban francés y yo sí, era yo el que había hecho las gestiones, y me detuvieron y me metieron en la cárcel de extranjeros de Toulouse. Allí empezó mi
vida. Y ahí es donde empezó su verdadero calvario hasta llegar a los campos de concentración, ¿no?
Sí, el sistema penitenciario francés es durísimo. Yo me acuerdo que me metieron en un calabozo, una especie de supositorio, una ventana arriba y un taburete para sentarme allí 7 o 8 años, 7 o 8 días sin darme de comer, y a los 7 o 8 días me sacan, me esposan, me meten en un coche de lugar con varios presos de delitos comunes y me llevan al campo de Bernedariés. Aquello siquiera, pues que este era campo de internamiento, no concentración, internamiento. El recibimiento, no lo digo en francés, pero
era terrible. Dígalo.
Allez-y, vite, dépêchez vos cochons. Vous venez d'entrer au camp d'hiverner où sont internés les étrangers indésirables. Se entiende, creo. Llega, ustedes, dense prisa a hacerlo. Acaban de entrar al campo de Bernet donde han internado los extranjeros indeseables. serán castigados, y los castigos eran terribles. Yo recuerdo uno que se llamaba el hipodrome, era una especie de plaza de toros en pequeño, donde por nada o por callar, por hablar, por lo que fuese, te ponían un saco de 100 kilos de arena a la espalda y a culatazos dando vueltas hasta que caías extenuado.
Salvado por el clarinete.
Todos los músicos que se presenten en la comandantura, y le digo yo a Monsieur Mamén, al sacerdote, ay, qué pena, yo que toco, soy músico, ¿qué tocas? El clarinete. Y hombre, el clarinete. Dice, mira, en la enfermería tenemos a un asturiano, se llama Menéndez, que le hemos dado la extremaunción, se va a morir, y tiene un clarinete. Al día siguiente me trae un clarinete, me presento yo en la comandantura, toco el clarinete, sigues. Y se formó la famosa orquesta de Bernet, posteriormente de Mauthausen, que fue famosa en todos los campos. Mirad, era un quinteto. El director se llamaba Josef Kronauer y era alemán. Había sido director del conservatorio de Leipzig. El violinista se llamaba Freilander, era presidente de la Organización Mundial contra la Guerra y el Fascismo, cualquier cosa. Tocaba el violín de maravilla, un hombre con el pelo blanco. Yo, que me gusta tanto los valses de Strauss, me pasaba los ratos toque la Sofuris, el murciélago, el Bon Dernier Bible, el bello de Nueva Azul. Bueno, luego estaba el saxofón, que era un periodista checo, se llamaba Weinberger, un alma de Dios, un hombre más bueno, de estos con una gafas de culo de vaso enorme. El flautista se llamaba Alexei Semide, era ruso, ruso blanco. Él pregonaba de pertenecer a la dinastía de los Romanov, pero tocaba una flauta de madera y hacía virguería. Y el clarinete Antonio Pastor de Almanza Albacete. Ese era
el famoso quinteto de que compusieron. ¿Y sí, esto le fue salvando durante un tiempo o no?
Hombre, salvando hasta no morir de inanición, de hambre, de miseria, de desesperación.
Ya en Mauthausen se le terminó el enchufe.
Uno a dos mujeres, a otro, hombres a otro. Y los más debilitados llevaban directamente a las cámaras de gas. Les decían que los iban a despiojar. Los metían en aquellas barracones, pero en vez de salir por las lechugas, salir agua, salía gas ciclón B, que es un compuesto de arsénico. Que sí, si habéis leído novelas policíacas, el arsénico huele a almendras amargas. Y aún parece que tengo ya la nariz. Esa lo... Bueno, siguió la vida, pero ¿por qué no quiere Dios que descubran que Kronauer y Freilander eran judíos? El pianista y el violinista eran judíos. Desaparecieron, no he vuelto a saber de ellos. Supongo que los agarrarían y los incinerarían.
Y ahí es donde pierde usted el quinteto, se rompe.
Se acaba el enchufe. Y allí entré yo dentro de la vorágine del campo, aquello terrible. Es que aun contándolo hace 60 años me da frío. Aquello era terrible, aquel trato inhumano, aquellas barbaridades.
Vivió para contarnos que los que murieron en el Holocausto no solo fueron judíos.
Ni mucho menos. Judíos murieron, la inmensa mayoría sí. Pero ya digo, solamente en Mauthausen.
Fueron los más perseguidos, sí. Pero no todos,
hombre. Es que a mí me duele cuando dice el Holocausto judío, no señor. Y esos, nada más en Mauthausen, 8.500 españoles. De ellos, 1.200 andaluces, que tengo ya el 152 granadinos. Gente anónima, pues, como nosotros.
Para una persona que vivió para dar voz, amante del francés y de la música, ahí nuestro homenaje.
J'en appelle aux maisons écrasées de lumière, j'en appelle aux amours que chantent les rivières à l'éclatement bleu.